de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9 y 1, 8 y 1 en Canarias. Mañana de miércoles 14 de agosto, día de vísperas, día de puente también. Se esperan a lo largo de hasta el domingo más de 8 millones de desplazamientos por carretera, pendientes de un incendio declarado en la localidad granadina de Almuñécar. Ha sido una madrugada muy complicada para los equipos de extinción. Las fuertes rachas de viento han provocado focos secundarios. Hay 160 efectivos sobre el terreno y se van a incorporar medios aéreos. La Junta de Andalucía ha decretado la fase de preemergencia. Y en Oriente Próximo se mantiene la incertidumbre sobre un posible alto el fuego en Gaza. Puede ser la última oportunidad para que Irán no lleve a cabo una represalia contra Israel por la muerte del líder de Hamas. Ahora un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 22 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Las máximas llegarán a los 32 y las mínimas por la noche bajarán esta madrugada por primera vez en muchos días de los 17. Coincidiendo con el puente de agosto, la DGT espera casi 1,5 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de la región. El dispositivo especial se activa a las 3 de la tarde y ten en cuenta, si eres usuario de cercanías, que está cerrada la estación de Recoletos. 5 personas han sido detenidas por robar más de 150 pares de gafas de una óptica del distrito de Salamanca. 2 de ellos son viejos conocidos de la policía: Jezabel Herrero, a la que se conoce como la reina del alunizaje, y su hijo, apodado El Piojín. Ella acumula más de 100 antecedentes y pertenece a un clan de orcasitas que ha robado millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue Herrera en COPE, hoy con Nicolás Redondo, con Enrique Cocero, con Alejandro Requeijo, periodista del Confidencial. Y a esta hora, a las 9:03, se suma con nosotros a esta mesa un periodista, un escritor, un viajero empedernido que no está dispuesto a dejar de serlo, esto último, a pesar de que anda ya frisando los 71 años, creo. Es de sobra conocido de los tres, Nico, Enrique, Requeijo, y por supuesto conocido de los oyentes de esta casa. Acaba de volver de Panamá y viene literalmente comido por los insectos. Hay picaduras que son peor que las heridas de guerra, y si vienen recintos cerrados en interiores, las puedes evitar en determinados puntos de Panamá, ya no te cuento en la selva, como la de Darién, pues no hay repelente que ahuyente a una fauna de mosquitos y bichos de todo tipo. Se cuentan por cientos de millones. Y van a por ti sin ningún tipo de piedad. Así ha vuelto. Tengo aquí a Antonio Pérez Henares. Está mi querido Chani, que viene con 3 mochilas cargadas de experiencias y también con su último libro bajo el brazo, que es El Juglar, una novela centrada en la Edad Media, que es un tiempo, aunque pueda parecer inverosímil plantearlo incluso, mucho más luminoso del que ha venido después. Chani, buenos días y bienvenido una vez más a Herrera en COPE.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues lo sí. De las picaduras no exagero.
No,
te voy a preguntar si hay alguna parte del cuerpo que no te hayan picado los mosquitos,
sí,
panameños.
Hay una. Creo que estos bichos son bastante pudorosos. La única que creo que no me ha picado.
Estamos hablando de selvas como la de Darién, que son palabras mayores.
La selva posiblemente más potente, intrincada y dura de todo lo que es Iberoamérica. pues por ahí hemos andado, porque lo que ha hecho la expedición de España rumbo al sur, que ahora dirige Telmo Aldán de la Cuadra Salcedo, era la 19 expedición que ha hecho, es el sobrino de Miguel de la Cuadra, con quien yo fui mi maestro y con quien hice 7 rutas Quetzal, ha sido seguir los pasos de Balboa. Balboa que cruza desde ahí, desde el Darién, desde el Atlántico, Santa María de la Antigua del Darién, fue la primera ciudad fundada en tierra firme por él, hasta el Pacífico. Pechito Parao, y luego bajó al Pacífico, donde más o menos hemos subido y bajado también y recreado de alguna manera la gesta que una vez más, donde una vez más España amplió el mundo, descubrió mundo, descubrió en ese caso un océano, le llamamos el Mar del Sur, y de alguna forma, yo siempre lo digo, cada barco que volvía a Sevilla, la idea del mundo cambiaba. Y esto no se pone en valor. En Panamá sí, mira, la moneda de Panamá es el Balboa. Y lo que es más importante, la cerveza más popular de Panamá es la Balboa, que viene la esfinge del conquistador, del descubridor, con un morrión. Así que hay, y tiene una gran estatua, entre otras cosas, a lo mejor, porque Balboa pasó de la gloria al cadalso y el primer gobernador que mandaron los reyes allí, pues un envidioso, un tipo furor domini le llamaban, un tal Pedro Arias, le cortó la cabeza. Entonces pasó de tal. Y esos pasos hemos seguido. Los mosquitos, solo una cosa.
Sí.
¿Sabes lo que, cuando se empieza a disfrutar un viaje? Cuando en los recuerdos ya no te pican los mosquitos. Yo ya estoy en esa fase, o sea, para disfrutar un viaje y tener una idea de él, que ha estado muy bonito, es que ya no te pican los mosquitos.
Hemos hablado de los mosquitos, pero es que en esa selva, que es la más cerrada probablemente de todo de esa zona del planeta, hay cocodrilos, hay serpientes y no sé qué más.
Cocodrilos vimos alguno, pero yo creo que al final los cocodrilos debían de tener cuidado porque teníamos bastante hambre. Entonces la carne de cocodrilo está muy buena.
Bueno, lo has mencionado, has formado parte de una expedición que se llama Rumbo al Sur, su 19ª edición, desarrollando proyectos de cooperación de medio ambiente por varios rincones del mundo. En otras ediciones, Rumbo al Sur, pues ha estado en Etiopía, en Uganda, en la Isla de la Española, que también tienes un libro. Bueno, habéis recorrido Panamá durante 3 semanas, ¿sí? Con cerca de 150 chavales de 16, 17... años. ¿Cuál es el objetivo de esta expedición? Y bueno, ya lo has apuntado, pero ¿por dónde habéis estado?
Yo creo que hay uno claro, es un objetivo de aprendizaje, de enseñanza, de esfuerzo. Los chavales se seleccionan entre cerca de 2.000 que van, pero sobre todo también de solidaridad, de compañerismo, de valores incluso como la disciplina. Hay un elemento, por ejemplo, los móviles no existen. Desde el primer día al último, no hay móviles. Y es algo realmente bueno. Entonces, escuchan, hablan. A mí me han tenido que escuchar de vez en cuando, pobrecicos míos. Pero a lo mejor contarles cómo habíamos derrotado a Drake en una playa después de haber estado en Portobelo, ante uno de cuyos fuertes está su cadáver metido en un ataúd de plomo, del mayor canalla de los mares, considerado... Ahora los piratas son los buenos, ¿no? Los piratas son una banda de asesinos y Drake está allí en un ataúd de plomo delante del fuerte de San Fernandito en Portobelo. Y yo se lo conté pues en unas playas y se quedaron muy sorprendidos. Pero es que hoy, por ejemplo, Adri parece que es un héroe y hemos olvidado aquellos versos de Lope de Vega que le dedicó a su muerte, algo así como roerán tus miserables huesos los peces mudos. Lope de Vega le hizo el epitafio, mira qué bien.
Bueno, en estos tiempos de hispanofobia, en los que se quiere revisar nuestro pasado con una mirada de cortísimo recorrido, analizando hechos con parámetros que nada tienen que ver con lo que se vivió hace más de 530 años. Bueno, ¿qué importancia, Chani, la has apuntado, aparte de lo de los móviles, que me parece interesantísimo, lo de prescindir de un teléfono móvil durante 3 semanas y lo de poder conversar con el que tienes al lado sin necesidad de acudir al aparato? ¿Qué importancia tiene que nuestros jóvenes, que son el futuro, conozcan sobre el terreno? Pues no sé, como el almirante Colón buscó un paso por el mar, o lo que hizo Núñez de Balboa al Castitado, el resto de conquistadores. ¿Esto qué trascendencia tiene?
Yo creo que tenemos que dar esa batalla, y no solo lo creo, sino que la estamos ganando. Fundamos, y yo soy el presidente, Escritores con la Historia hace 6 años. Estamos muy orgullosos, estoy muy orgulloso de eso. ¿Por qué? Estamos dando una batalla real desde el rigor, desde el conocimiento, desde la literatura, porque a la leyenda negra no se la combate con leyendas rosas. No, no. Se la combate con la verdad histórica. Y la verdad histórica está ahí. Y sin presentismo. Tú no puedes juzgar hechos de hace 500 años con parámetros de hoy, porque eres un idiota. O sea, el juzgarlo así, a quien descubres, al bobo que lo hace. Por esa regla de tres no se salvaba nadie, ni el homo habilis. Quiero decir que las cosas hay que ponerlas en su parámetro. Y la prueba del éxito absolutamente del Imperio Hispano, que al fin y al cabo es un imperio a la romana, está en la propia gente que hoy incluso te critica. Porque los porcentajes de población mestiza e indígena que hay en el Imperio Hispano, en lo que fue el límite, son enormes. Desde el 97% en Honduras, por ejemplo. 90% en un montón de sitios. ¿Qué porcentaje de población indígena mestiza hay justo en la línea donde acaba el Imperio Hispano y entramos en Estados Unidos? Te la doy. El 1,1%. Ahí se ve claramente dónde está el genocidio y dónde estuvieron las leyes de Indias, de Isabel la Católica. Y dónde está el mestizaje. Así que aunque te critiquen, aunque hayan utilizado el enemigo del español como el que nos llevó el oro, etcétera, etcétera, la prueba está en la misma gente. Porque el éxito de Hispania, de España, del Imperio Hispano, o de la hispanidad, o se le llame como le dé la gana, está en las propias poblaciones que hoy son como son, porque España, ¿qué hizo? Replicarse como Roma se replicaba.
Allí no te encuentras ese sentimiento de hispanofobia, ni mucho menos mayoritario.
Depende de los sitios. La educación y el adoctrinamiento de los jóvenes por parte de quienes precisamente son los descendientes de españoles, los criollos, para echarle la culpa de todo. Cuando España se va y es expulsada de América, lo que era aquella región, palabras de Humboldt, era la región más emergente y rica del mundo. España, o sea, la América hispana era la región más emergente y rica del mundo. Estaban las grandes urbes, no había ninguna en todo el continente. Había 25 universidades donde en Estados Unidos no había ninguna, ni existía Estados Unidos. Había las grandes carreteras, el gran comercio, que venía del Pacífico, que venía con los galeones, primero al Pacífico, cruzaba el Atlántico y volvía aquí. Y por eso era tan codiciada por los imperios rivales.
A ti lo de patear no te pilla de nuevas.
¿Eh?
Que no, lo de patear no te pilla de nuevas. Ya has contado que has participado en 7, ¿no? Expediciones de la ruta Quechal, con tu inolvidable y inolvidable para todos, Miguel de la Cuadra Salcedo. Luego también los 2 últimos Camel Trophy de la historia. Has estado en el sur de Estados Unidos, por toda África, desde el Sáhara, el Sahel hasta el Serengeti, el Kalahari, en Tanzania también has estado. Todo esto, entiendo, que te lo guardas en la mochila, o en la retina, o en tu cabeza, o en las notas que vayas tomando a lo largo de tus viajes, si es que las largas pateadas te lo permiten, y luego, entiendo que es fuente de inspiración para tus libros.
Pues sí, mucho de los de Hispanoamérica, 2 lo han sido. De hecho, La Española ha sido el libro de la expedición, porque quienes después de las conferencias respondían algo, la editorial me regaló 50 libros, y es que en La Española, que es Santo Domingo y Haití ahora, está el origen de todo, y en La Española acaba precisamente en Panamá, porque el cuarto viaje de Colón, el intento que hay es de buscar un paso. Y Colón, fíjate dónde lo busca, en Panamá. Y además le dicen los indios que hay un mar al otro lado, pero Colón lo busca como marino, el paso por mar. Y claro, no lo encuentra. ¿Pero dónde estuvo? Pues por donde va ahora el canal. Y el emperador Carlos V, a sus ingenieros, les dijo ya la idea de hacer un canal. Y por ahí va nuestro camino de cruces. Y por ahí he tenido que ir yo 6 horas de selva, que acabé hecho unos zorros, no peor, porque 6 horas en la selva del Darién, en el Chagres, menos mal que llevaba adelante un sargento que, qué tío, me enseñó de selva lo que no he aprendido en mi vida, ¿no?
Bueno, tu último libro que tengo aquí conmigo es El Juglar, es una novela histórica, que es un género que tú has trabajado pues con notable éxito. En esta te centras en la Edad Media. ¿Eran los juglares los grandes cronistas de la época?
Y mucho más. Claro que lo eran. Pero es que no somos de una injusticia tremenda. A lo mejor no conocemos sus nombres, pero ellos son la piedra angular de la lengua española. O sea, lo que nosotros estamos hablando aquí, lo que habla todo ese continente, lo que hablan 600 millones de personas, el gran éxito español y romano. Trajano estaría como buen hispano orgulloso de los hispanos que han llevado la lengua latina a todo el mundo, que hay 600 millones. Eso, como se habla ahora, lo empiezan a hablar los juglares. Cuando dice Berceo, que ya lo escribe por primera vez, que voy a hablar el román paladino, lo que habla cada cual con su vecino, está hablando por vez primera, está escribiendo lo que se hablaba, está hablando en español, en castellano en concreto. Hay otras lenguas, romance, como fue el occitano, el catalán, o como era el galaico portugués. Pero el castellano hegemónico en estos momentos, ¿y quién empieza a hablar? Esas gentes. Y hoy esos poemas siguen en la cabeza de la gente. Y tú y yo, que somos de la Alcarria, si en un momento determinado a una persona empezamos a recitar el romance de la loba parda, se lo sabe. O si por mayo era por mayo cuando hace la calor. O sea, eso está, es nuestra lengua. Y quien pone las piedras angulares son los juglares. Y nuestra gran Ilíada, nuestra Odisea, es el cantar de mi Ocid, que es de tal potencia que se eleva por incluso por la historia del gran guerrero que fue. Porque, por ejemplo, te digo una cosa. Todo el mundo sabe que el Cid tuvo dos hijas, ¿no? Que se llamaban Sol y Elvira. Pues no, el Cid tuvo tres hijos. Un hijo que se llamaba Diego, que murió ya combatiendo al mando de la mesnada de su padre, en Consuegra, contra los almorávides. Y dos hijas, sí, que se llamaban, pero no Sol y Elvira, sino María y Cristina. Y la gente, en este libro aparece, la gente no sabe que sus descendientes, descendientes del Cid, descendientes de una de esas hijas, fueron los dos reyes, dos de los tres reyes que estuvieron en las Navas de Tolosa. Y los huesos de una bisnieta del Cid descansan en un monasterio que habrá estado Santa María de Huerta. Y eso está contado por los juglares. El cantar de Mio Cid es leyenda. Es la historia convertida en leyenda y la leyenda convertida en un gran cantar. Pero tiene autores. Y esta novela lo que quiere hablar es de esos autores, de esos juglares, que efectivamente eran los grandes cronistas, hasta paparazzis. Contaban, mira, los romances, la Edad Media. Es luminosa. Pero vamos a ver, ¿qué quiere ahora hacer la gente de todos nuestros pueblos? Una fiesta medieval, porque da gusto. Y te digo que desde el punto de vista de las costumbres, hoy hay muchas cosas que se decían y se hacían en el medievo que hoy, bueno, te caían encima las mil penas del infierno en esta especie, ya no de inquisición, sino de algo así como chamanismo contra cualquier elemento que pueda tocar lo que es lo bueno.
Has sacado el término paparazzi. Yo sé que es muy difícil trasladar lo que ocurría en aquella época a esta, pero tú que has estado fuera 3 semanas, con la debida distancia que te permite un viaje como el que tú has hecho, ahora vuelves y te encuentras lo que te encuentras.
El experto.
¿Cómo crees que la figura del juglar, te voy a preguntar, contaría, narraría, no sé, lo de la farsa del prófugo Puigdemont la semana pasada, por ejemplo?
Bueno, eso sería absolutamente fantástico y se reirían de ellos, porque el juglar era muy transversal. Estaba en los pueblos, estaba en las ferias. Vamos a ver, el juglar era un personaje que era el que traía y llevaba las nuevas y las malas. Las buenas nuevas y las malas noticias. Una victoria o una derrota. Pero también era el preludio a la fiesta. Era multicolor. Tú imagínate cualquier feria de Brihuega o de Tendilla. Pues ahí estarían. Y ellos lo contaban y lo contaban, pues por estratos, porque había juglares cazurros de pueblo y había también los que iban a las cortes, pero hablaban con bastante más libertad que ahora, por lo que yo he visto. Mira, el esperpento este hubiera dado lugar a mofa, befa y escarnio para todos, porque es lo que ha sido. Yo he venido y me he quedado, mira, pero es un esperpento que está claro que está montado por todos. Ahí hay la tramoya que han montado ahí Sánchez, Illa, Puigdemont y los de RC, ha sido un auténtico sainete para que todo el mundo se lo crea. Eso está absolutamente pactado, no me cabe la menor duda. Todos se han salido con la suya. Sánchez el primero, Illa el segundo. ¿A costa de qué? A costa de vender a España nuestra dignidad, de entregar los dineros de las gentes a los separatistas. Eso es lo que hace. Están robando. ¿Saben lo que diría el juglar? Que le roban a los pobres para entregárselo a los ricos. Eso es lo que está... Eso es la historia. ¿Cómo le llaman? Ahora se ha inventado una cosa que es, no sé qué, singular. No, perdón. Eso es un robo, un saqueo a las arcas públicas para entregárselo. Pero
para haber estado tres semanas fuera en Panamá y sin móvil vienes en forma, ¿no?
Sí.
Bueno, yo te voy a hacer
Pero hay otra cosa que allí sí me he enterado y que me llena de vergüenza. O sea, pero ¿cómo es posible? Yo espero, y lo digo aquí, ver a Zapatero enjuiciado por un tribunal mundial por su complicidad con una dictadura asesina, fraudulenta, que está destruyendo a su país, que ahora lo está asesinando, así de claro, y que aquí un ministro ayer tuviera la desvergüenza de decir que España es neutral. Pero ¿cómo se puede ser neutral ante un dictador sanguinario que no solo machaca a su pueblo, que lo está llevando al exilio, sino que ha mentido de una manera tan zafia, tan grosera? Vamos a ver, si la oposición sin nada ha presentado las actas de más del 70%, ¿y cómo tiene el descaro este gobierno cómplice de un miserable? Porque lo digo con toda claridad. Zapatero es, en estos momentos, el valedor y la alfombra de un dictador sangriento que está haciendo y asesinando a su propia gente.
Antes de que te salude Nicolás Redondo, Enrique Cocero, Alejandro Requeijo, Chani, yo te voy a hacer la última. Es verdad que eso que tantas veces se repite, pero que nadie pone remedio, que España vive a espaldas de su pasado y que esto nos aboca a cometer los mismos errores y, sin embargo, no heredar los aciertos que en otras épocas ha habido, y son muchos los cuentas tú ahí en el juglar. ¿Qué problemas ves en la política actual de todo esto?
Bueno,
vivir a espaldas de la historia.
Verás, España tuvo unos años que, cuando miramos atrás, lo que ahora se está pisoteando, sobre lo que se está orinando, es precisamente lo mejor que ha hecho España en gran parte de su historia, que fue el pasar de una dictadura a una democracia que durante muchos años ha alumbrado no solo nuestra nación y nuestra patria, sino al mundo entero como un ejemplo, a pesar de los sanguinarios asesinatos de los etarras. Ahora ahí los tienes, convertidos poco menos que en héroes y en socios predilectos de los separatistas, ¿no? España veía los Juegos Olímpicos. ¿Os acordáis de los Juegos Olímpicos del 92? España era un lugar al que todo el mundo apreciaba. En Iberoamérica fue el momento mejor. Felipe González era el hombre de mayor prestigio mundial que había en ese sentido. ¿Qué han hecho? Atacar exactamente la obra mejor de España, que fue la reconciliación nacional. Oye, que yo era del PC. Y entonces eso era la base de todo. La reconciliación nacional, dejemos atrás el odio, los asesinatos, las venganzas, los rencores que han traído estos miserables. Pues empezó de nuevo Zapatero. Aún recuerdo aquella imagen de hay que crear tensión. No, lo que tienes que crear es enfrentamiento entre españoles. Han vuelto el odio. Ahora la palabra, el delito de odio. Perdón, ellos han vuelto a abrir la espita del odio. De un odio que podíamos ser amigos. Antes, durante todo ese tiempo, se era amigo de un rival político. Ahora están intentando que la gente se odie, pero que se odie a pie de escalera. Y eso me llena de pena, porque es romper lo mejor. Mira, hasta el 2000 España fue un ejemplo. Ahora España es un esperpento, porque tiene un gobierno que todo el día conspira contra la propia esencia de esta nación, contra su constitución. La intenta romper y dinamitar por la puerta de atrás. Han nombrado un presidente que en realidad parece el ministro de Justicia, que es el presidente del Constitucional, no, el gobierno, un ministro más del sanchismo.
Te está escuchando y con mucha atención. Entiendo que es un viejo conocido tuyo también. Nicolás, sí. Redondo. Nicolás.
Querido amigo.
Claro. Claro,
me honro en serlo de su padre.
Sí, señor. Sí, señor. Hemos hablado mucho, hemos coincidido en algunas tertulias y además sabe de mi estima y la que le tenía a mi padre también, efectivamente, a Chani. Y yo no le voy a hacer ninguna pregunta, sino decirle a los oyentes que es un hombre cabal, que ha defendido sus posiciones con brillantez, como han movido ahora, y llanamente, claramente, y que tiene un origen democrático absolutamente incuestionable. Ahora que todo el mundo critica, o muchos critican a los que pensamos de forma diferente por el origen, que quede claro que tiene un origen democrático, como ha recordado él, clarísimo, ¿no?, del Partido Comunista. Y por cierto, ahora que vienes de Panamá, tengo que decir que estos días he mantenido relación con amigos de Panamá, porque Panamá se ha portado extraordinariamente bien, como me hubiera gustado que se portara España con la cuestión de Venezuela. Y el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores, es un panameño de origen español, vasco concretamente, Martínez. Sus padres, su familia se exilió después de la guerra civil, y él ha hecho carrera, fortuna y carrera, creo yo, en Panamá. Y el otro día en la organización americana hizo una intervención sobre la libertad, sobre la justicia, sobre la igualdad, sobre la democracia, que es preciosa, la tienen por ahí en internet, seguro que la encuentran, del ministro de Asuntos Exteriores panameño. Y esa hubiera sido, Chani, que vienes de ese país, la forma de comportarse que me hubiera gustado que España tuviera en este caso, ¿no? No pues sé si estás de acuerdo con
totalmente,
eso.
Totalmente, la verdad es que Panamá ha tenido todo esto una posición clarísima. Están muy cerca, conocen muy bien, están llegando muchos venezolanos, claro, huyendo, claro, a Panamá, algunos a través del Darién. Lo de verdad es que te da envidia. Pero, hombre, si es que hasta las posiciones de gobiernos situados en la izquierda, muy izquierda, como es el caso de Chile, o el propio Lula, o cualquiera de ellos, están diciendo algo mucho más sensato, mucho más... Es que, ¿sabes lo que más me ha molestado de esto? Oír las melifluas y mentirosas palabras, e utilizar el lenguaje para tergiversar los hechos y la verdad de lo que quiere decir... Porque lo que decía el Bolaños, o que lo que decía Álvarez, es tan simple como, veráis, dicho en Román Paladino, estamos a favor de Maduro, y miren ustedes, porque nuestro gran amigo Zapatero y nuestro compañero, pues está con él, y entonces nosotros, pues muy claramente, no vamos a hacer caso absolutamente a nada y haremos lo que diga Maduro y lo que diga el Zapatero. Eso es la verdad de lo que dijo Álvarez y lo que dijo Bolaños. Pues no, neutralidad no sé qué. Y luego lo que me saca de quicio es que no haya apenas nadie que diga, oiga, usted lo que está diciendo es esto, déjese de pamplinas, de pamemas. Tenemos que empezar, creo yo, y perdonarme, a hablar claro. Porque cada vez se habla menos claro. Cada vez se esconden en palabrerías, por lo que te decía. Ahora, al robo que se va a hacer por parte de Cataluña a todas las arcas públicas se le llama no sé qué singular. Aquí ya no hay nada que se llame por su nombre. Es que no hay nada que se llame por su nombre. Bueno, si ya no podemos decir ni hombre ni mujer, pues imagínate para estas cosas. Estamos llegando a un momento en que el lenguaje se está convirtiendo en el arma de los mentirosos. Y cada vez nos acercamos más a que decir la verdad sea un delito.
Yo, Alejandro y Enrique, viendo el currículum viajero de Chani, con su edad, yo apostaba casi por la mitad, ¿verdad?
Sí, pero es que yo, fíjate, precisamente le quería... Chani, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Un placer enorme. Yo precisamente quería preguntarte por ahí. Yo que me enamoré de la figura de Heródoto a través de Kapuscinski, me gustaría pedirte para... para nosotros que somos periodistas y a la gente que le interese y que nos esté escuchando, para los jóvenes periodistas que están ahora mismo cursando sus carreras en las universidades, si puedes hacer una reivindicación de la importancia para un periodista, tiene viajar y conocer los sitios, estar en los sitios, salir de las redacciones, salir de casa, cogerse un avión, cogerse un barco, cogerse un tren y conocer el mundo que nos rodea, ¿no?
Fíjate, incluso hasta conocer los pueblos alrededor del tuyo. Conocer primero tu propia nación es importante. A mí me encanta cada vez más viajar por España. Viajar incluso a lo que es la historia. La propia historia de España está en todos los sitios a los que vas. El viaje, lo esencial, es el propio viaje en sí mismo. Yo siempre digo, eso sí, que hay que tener una Ítaca a la que regresar si no te conviertes en un vagabundo. Pero el viajar con los ojos abiertos y el corazón abierto, y en todo momento hacerlo desde el punto de vista de la humildad. Para mí esa es la clave. No hay cosa que más soportable me parezca que esos tipos que llegan a los sitios para decir, uy, es mucho mejor lo nuestro. Y mirarlo como de una posición de... En cuanto llegues con un mínimo de humildad a los sitios, te darás cuenta que en todos hay algo de lo que puedes aprender. Pero sobre todo, aunque no llegues con humildad, el viaje te acaba haciendo humilde.
Te saluda también Chani, Enrique Cocero.
¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta sobre el tema del presentismo y cómo se está valorando ahora mismo la presencia y la historia de España dentro de Latinoamérica. ¿Qué es más, un canto a la frustración o es un canto a la ignorancia? Me refiero a... o culpabilidad criolla, que puede ser también. Lo que pasa es que desde aquí también se defiende, con lo cual la culpabilidad criolla aplicaría de aquella manera. Es decir, ¿es simplemente una cuestión de no esforzarse en saber qué es lo que ocurrió, o es más que nada una forma de, bueno, desde esta ignorancia quedo bien con mis congéneres y con mis contemporáneos, sin importar qué es lo que hubiese ocurrido, y a partir de aquí ya cambiamos la versión?
Yo lo que creo es que antes creía eso. Yo creo que en estos momentos, y en lo que se refiere a España, hay una voluntad ideológica de imponer un relato a sabiendas de que es un relato ideológico y totalmente trufado por la mentira, de la ignorancia. O sea, imponer la ignorancia. Todo el proceso de eliminar las humanidades, la literatura, la historia, de incluso el currículum académico, tiene en el fondo como un perverso objetivo de que dejemos de tener cualquier tipo de raíz, de que dejemos de tener cualquier elemento, porque, te pongo una, si no hay historia, si no hay un pasado, si no hay esas raíces, da igual, la Catedral de Burgos será una piedra sobre otra y el acueducto romano de Segovia lo mismo. Yo creo que en el caso de la leyenda negra, que hoy donde está imponiéndose más, es en España con una voluntad desde el gobierno mismo. Tenemos un ministro de Cultura que es el peor enemigo de la cultura española. Es el peor enemigo de la historia de España. Esto es verdaderamente inaudito, pero es un hecho. Y lo que en estos momentos está batallando, y efectivamente, la ignorancia es un fin buscado. ¿Y qué es, cómo podemos combatirlo? Precisamente desde el rigor, precisamente desde el conocimiento, precisamente desde los hechos históricos y precisamente asumiendo en todo caso lo que fue en su conjunto aquello. Y decir, las atrocidades existieron. Fijaros qué cosas. En la historia de la humanidad, los primeros que enjuician esas atrocidades, incluso ponen en duda el derecho de conquista, fue el Imperio Hispano en 1500 y pico. O sea, la Escuela de Salamanca, el origen de la Declaración Universal de Derechos Humanos siglos después.
Es Antonio Pérez Henares, es el escritor, es el periodista, es el viajero, que no va a renunciar nunca a serlo, aunque pasen los años, y es el autor de este último libro que ha venido a presentar a Herrera en COPE, El Juglar, La voz del cantar de Mio Cid. Las picaduras van a desaparecer en cuestión de días. La experiencia de este viaje a Panamá perdurará de por vida. Chani, querido, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y a ver si nos vemos por la Alcarria más.
Vamos ya a conocer la imagen del día que nos deja Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días. En cuanto termine me voy a la librería a comprar el libro de Chani. Pero ahora tengo que decir que parece que la primera visita oficial del delegado de Esquerra Republicana en la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, va a ser a los Mossos de Escuadra. Bueno, a los jefes, porque creo que son 16.000 y le llevaría varios días saludar a todos con lo educado que es don Salvador. No sabemos si la visita es de consolación para darles el pésame por el fallecimiento de su prestigio perdido o, por el contrario, es para felicitarles por el descaro con el que se han pasado la orden de detención del Tribunal Supremo por el forro del pantalón de deporte. Ya hay antecedentes en Cataluña. La obligación del 25% de las clases en castellano se la pasan los secesionistas por el forro del envoltorio de los pañuelos de usar y tirar. Y mientras el delegado de Esquerra Republicana en la Generalitat, Salvador Illa, se dirige a desvelarnos su intención, ayer fue un día espléndido en esa carrera de algunos ministros por ver quién hace más méritos ante su jefe, Pedro I el Mentiroso. El ministro de Interior declaró que no había dado órdenes en la frontera porque el cobarde prófugo había dicho que iba a ir a Cataluña y los Mossos se encargarían de él. Memorable. Ya saben, cuando algún terrorista anuncie en Europa a bombo y platillo que va a ir a Barcelona a poner un par de bombas, que pase la frontera de España por donde quiera, que el ministro de Interior, Grande Marlaska, ya sabe que eso no es de su incumbencia, sino de los Mossos. Y luego está el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, diplomático de carrera, aunque él se empeñe en demostrar que solo es tonto contemporáneo de carrera, observando los asesinatos del tirano de Venezuela después del pucherazo totalitario, con esa carita que ponen las personas corteses ante un plato de pescado que huele a podrido. España es el único país de la Unión Europea al que ha visitado una vicepresidente de Maduro, reconocida como narcotraficante, y ha traído unas maletas. Tampoco se enteró Marlaska. Ah, y no nos perdamos los méritos indudables de Margarita Robles, de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia, colaborador frecuente de los servicios secretos de Estados Unidos. Y del Centro Nacional de Inteligencia no nos creemos que no supiera los movimientos del cobarde prófugo. De la noche a la mañana no se han vuelto tontos, a no ser que recibieran instrucciones para hacerse los tontos. Todo bajo control. Ya solo falta entregar la llave de la caja recaudatoria.
Quiero, Tony Martínez, que nos hables de fluchos, porque este verano los looks más deportivos son expresión de la libertad de Atom by Fluchos.
Las zapatillas Atom by Fluchos son una bocanada de aire fresco, de libertad. Desde las zapatillas para entrenar y dar paseos hasta las sandalias que ofrecen una sensación de bienestar en cada paso. Atom by Fluchos es comodidad y un impulso extra al pisar y al correr. Este verano libera tus pies, ¿eh? Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té
frío Don Simón, ahora también en lata.
Hoy, la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
¿Cuál es el trabajo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Y nosotros vamos a quitárselo.
Bueno...
Robert De Niro, Jean Reno, Ronin, el sábado a las 10 de la noche, en 13.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay un asunto que te venimos contando desde las 6 que merece sin duda alguna un análisis, al menos en determinada profundidad, y es esa incursión fronteriza en la región rusa de Kursk, lanzada por Ucrania, lanzada por el gobierno de Volodymyr Zelensky. Es sin duda alguna una de sus cartas más arriesgadas cuando se han cumplido, se han superado ya los 900 días de la invasión de Putin en Ucrania. ¿Es un golpe militar? ¿Es un golpe moral? ¿Qué supone esto, Alejandro?
Bueno, lo que se supone es que de entrada, si el día de mañana hay que sentarse en una mesa de negociación, Ucrania está recabando argumentos que van más allá del devuélveme el Donbass o devuélveme Crimea. Porque ahora hay un territorio que ha conquistado Ucrania sobre suelo ruso. Y por lo tanto, eso es una posición de fuerza indudable. También es una señal de moral para sus tropas después de una guerra muy larga, con inviernos muy duros, en los que le dice a su gente lo que se está haciendo tiene resultado. Para nosotros, la guerra de Ucrania empezó hace 2 años, pero para los ucranianos empezó en el año 2014, que no se le olvida a nadie. El Donbass es un territorio ucraniano con una población rusa muy amplia que los rusos consideran suyo. Y no hablemos ya de Crimea. Por lo tanto, si esto va a tener que tener una resolución en una mesa, y ya veremos si la victoria de Trump no altera considerablemente el eje de alianzas que hay actualmente, Ucrania se está preparando para tener, insisto, argumentos con los que poder... mostrar una posición de fuerza mucho más de la que tenía hace unas semanas.
Esto, Enrique, lo que también demuestra es que la ofensiva en la región rusa desmonta en parte la estrategia del Kremlin, que pretendía hace aquellos 900 días, como decía, una invasión fugaz, y ahora se ha vuelto en su contra.
Ya, y además que parece que ese tipo de guerras fugaces que nos esperábamos todos, porque con la cuestión de Gaza también está durando más de lo que esperábamos y de que lo que la guerra de 6 días nos tenía mal acostumbrados, uh-huh. Están como proliferando, ¿no? A mí hay una cuestión, yo siempre creo que, si no recuerdo mal, era von Clausewitz, todo el mundo recuerda la frase de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero es un libro en la guerra, habla de que toda guerra trata de la conquista de un territorio para la cesión durante el Tratado de Paz. Es decir, yo conquisto 100 y cedo luego 40 para quedarme con 60 de todo ese 100 que he conquistado, ¿no? Y entiendo que las intenciones de Rusia eran muy claras. Generar un pasillo desde Rusia a través del Donbass hacia Crimea para obtener una salida franca al Mediterráneo a través del Mar Negro, solo para negociarla con Turquía, no con Ucrania, que es donde le aprieta el zapato a Putin. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Ucrania? A mí me parece un movimiento bastante temerario, es como ellos creen que tienen que llevar la estrategia y la defensa de lo que es su integridad territorial, bien por ellos, me parece legítimo porque están en una situación de guerra. El problema es que mucho del armamento que se le ha cedido a Ucrania se le ha cedido siempre bajo la condición de que ese armamento no podía pisar terreno ruso. Es decir, no podían ser lanzados proyectiles contra Rusia, no podían ser lanzados cohetes contra Rusia, o no podían entrar tanques en Rusia, o no podrían sobrevolar cazas territorio ruso. Entonces, ahí nos estamos enfrentando a que una torpeza puede llevar incluso a una retirada de ayuda del armamento o de las ayudas que Europa y Estados Unidos están haciendo a Ucrania, o incluso que Putin pueda considerar que Europa y Estados Unidos somos agresores a Rusia por la utilización de ese armamento.
A mí esto último es lo que más me preocupa, Nicolás, es cómo responderá el presidente Vladimir Putin, porque yo lo que veo ahí es que una vez Kiev toma la iniciativa, para mí la respuesta de Putin es el mayor temor, sin duda.
Sí. Bueno, sabemos que Rusia es un país inmenso y que ya pues Napoleón y Hitler fracasaron, ¿no? Si tiene un objetivo limitado la introducción de las tropas, muy limitado las tropas ucranianas, probablemente tenga un éxito evidente. Yo no sé si llegará a ser tanto como para que en una mesa de negociación pueda ser intercambiable por las pretensiones de la otra parte, pero tiene un éxito, a mi modo de ver, indudable, que es la desmoralización de los rusos, la desmoralización del régimen de Moscú liderado por Putin. Es decir, todo ya muestra todo que es un sistema con pies de barro, que es un régimen con pies de barro, ¿no? Han entrado facilísimamente como cuchillo en mantequilla, y la reacción de Putin, la primera, quitándole la palabra al gobernador de la zona y con el rostro mucho más tenso de lo que suele ser habitual y con el entrecejo fruncido y con unas palabras rotundas, demuestra que esto le humilla a Putin de gran manera, y traslada además a la población rusa, dentro de lo que se puede trasladar, teniendo en cuenta la falta de libertad, que están en guerra, que aquello que iba a ser de unos días, pues resulta que son 900, y además los ofendidos, los que se iban a conquistar, pues pueden trasladar el conflicto, en términos relativos, a su país, a Rusia. Y esto me parece que es un elemento de desmovilización, de desmoralización, de reflexión, además del propio régimen de Putin, ¿no? Y por otro lado, creo que no es una locura pensar que los ucranianos se sienten obligados a hacer un mayor esfuerzo ahora, teniendo en cuenta lo que puede suceder después de las elecciones estadounidenses, ¿no? Yo creo que por ahí pueden ir las cuestiones.
Habrá que ver la respuesta de Putin, habrá que ver también la respuesta tanto de Estados Unidos como del conjunto de la Unión Europea. Lo que está claro es que Occidente se la juega en esta parte del mundo y no deberíamos olvidar lo que sigue ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Continuamos.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este finde, escapadita al pantano de San Juan. Nos vamos los amigos en el Mitsubishi Eclipse Crosspep. Yo flipo con él porque la tecnología de este sub 4x4 es súper fiable y probada. Y ojo, a la vuelta olvídate de las zonas de aparcamiento regulado, porque como híbrido enchufable, con etiqueta cero emisiones, no pagas al aparcar en la calle. Y ahora, con el adelanto del plan Moves, este Mitsubishi Eclipse Cross sale por 27.200 euros.
3, 2, 1... La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba bien.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, indigestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
¿Tienes seguro de coche y seguro de hogar y aún no conoces la fórmula coche-casa de Línea Directa? Pues es muy sencilla. Si te cambias a Línea Directa y unes tus seguros de coche y de hogar, tendrás las mejores coberturas y ahorro garantizado. ¿Y ahora? ¿A qué estás esperando? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Y a partir de las 10 en Herrera en COPE, toma el relevo Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, hoy era yo que le he dado aquí al botoncito, por eso tú te tocas los cascos, ¿no? A partir de las 10, ¿qué tenemos en Herrera en COPE?
Pues mira, te voy a plantear, Antonio, y le vamos a plantear a todos los fósforos, yo que sé, creo que es la pregunta del millón. ¿Usted cómo se maneja en casa? ¿Cómo es de amo de casa? Estamos fundamentalmente buscando hombres que no necesariamente hayan tenido que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de la familia y de la casa, que los hay, y vamos a conocer algunas de esas historias, sino de, oiga, ¿cómo ha dado usted ese paso? ¿Le gusta planchar? ¿Le gusta fregar? ¿Lo hace mejor que su mujer?
A mí menos planchar, el resto, pues bueno, eso le tienes que preguntar a mi madre, a mi mujer, a mis hijas, pero yo creo que no se me da nada mal. Y después de 5 semanas seguidas estando solo, ahí no hay más remedio.
Ahí te pones
el verano es una buena época para desarrollar tus herramientas de amo de casa.
Y tus habilidades. Mira, dicen las mujeres fundamentalmente, es un comentario generalizado, que es que somos eternos aprendices. ¿Qué hay que planchar una camisa? Se plancha, pero ya está. Hasta ahí.
No le veo yo destrezas a requerir no, de amo yo de casa.
Me solidarizo mucho con las mujeres que ven con mucho escepticismo esos hombres que se meten los sábados a guarrear en la cocina. Para hacer el gran plato del fin de semana y encima pretenden que le aplaudan, algo que ya se hacen toda la semana sin ningún tipo de aplauso. No, pero yo sí que puedo presumir de haber desarrollado en las últimas semanas una gran destreza con las plantas y eso es una cosa que... Mira, es muy interesante también.
¿Dónde nos tienen que llamar los oyentes?
950-60-06, ese es el teléfono de los fósforos, lo repito, 950-60-06.
El tema de los amos de casa, examen, amos estudio, en Herrera en COPE. Nicolás Redondo, Enrique Cocero, Alejandro Requeijo. Que tengáis los tres un feliz miércoles. Adiós, 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 adiós.
Venga, hasta ahora.
Un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Xiaomi,
Asus,
Lenovo,
Canon y muchas más.
Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos. Mira para otro lado. Llámalo como quieras. Pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.